Se pueden sentar. No deje de alabar al Señor. Ya las madres las hemos saludado muchas veces, las volvemos a saludar. ¿Dónde están las madres acá? Wow, se ven muy bonitas todas. Se ven diferentes de acá. Bendito sea el Señor. ¿Todo esto es casualidad? No. ¿Sabe que el 14 de mayo es un día bien especial para el pueblo judío? Y nosotros que amamos al pueblo judío también tenemos que reconocer eso. Hay cristianos que no creen en el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que orar por Israel. ¿Dice eso en la palabra o no lo dice? Orar por la paz de Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén nosotros vamos a tener paz. Y precisamente hoy día 14 de mayo, Israel, el Estado de Israel fue fundado en 1948, 14 de mayo de 1948. 15 no lo hicieron porque 15 era el día de la Pascua. Bendito sea el Señor. Y todo eso guiado, dirigido por la mano del Señor. Y el pastor habló de eso en el mensaje en Norristown. ¿Eso es casualidad, pastor? No. A veces, mire qué cosa, a veces yo le digo al pastor, después que el pastor predica, le digo, pastor, eso que usted predicó lo mencionamos en la escuela bíblica. Casualidad, el pastor me llamó, yo lo llamé. No, ese es el Espíritu Santo. Y de ese es el que vamos a hablar en esta noche. Porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Fíjese, Israel en 1947, 29 de noviembre de 1947, por una resolución de las Naciones Unidas, con un voto de 33 a 13 y 10 países, dijeron, ni para allá ni para acá. Ahí se aprobó a Israel como Estado y llegaron allí en 1948. Inmediatamente en 1949 ya la estaban atacando los enemigos. Los enemigos ya lo estaban atacando. En 1967 también lo estaban atacando. Pero ¿sabe qué? Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios y ese pueblo por siglos han tratado de destruirlo. Todavía está allí. ¿Y sabe qué? Nosotros también somos pueblo de Dios. Hay un pasaje allí en el libro de Isaías que dice que ninguna arma forjada contra ti va a tener. No va a poder. Porque con nosotros está el poderoso de Israel. Bendito sea su nombre. Esta promesa del libro de Joel se va a cumplir, claro, en el día de Pentecostés. Usted lo conoce muy bien. El Espíritu Santo se manifestaba ¿desde cuándo? Desde el principio. En el principio, siempre digo el principio, era el verbo y el verbo era con Dios, pero allí estaba el verbo en el principio. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué hacía por allí? No lo sabemos, pero tenía control. Porque el Espíritu Santo es quien controla a la iglesia hoy en día. La última vez que estuvimos por acá, estuvimos hablando acerca de la iglesia como título Yo Soy Iglesia. Y nosotros somos iglesia. Y hablamos algunas cositas de las características que tiene que tener la iglesia. Y una de las partes más importantes es tener el Espíritu Santo. ¿Usted sabe que hay iglesias hoy en día que no creen en el Espíritu Santo? Que creían en el Espíritu Santo y ahora lo han echado a un lado. En esta noche vamos a ver dónde estamos nosotros parados. ¿Estamos buscando la llenura del Espíritu Santo? Porque ese lo vamos a tener como subtema. Necesitamos llenarnos cada día del Espíritu Santo. Las cosas no están fáciles. Y no solamente siempre mencionamos lo que pasa allá afuera, pero dentro de las iglesias. El enemigo va a atacarnos a nosotros día a día. A veces amanecemos de una forma y de momento, pero ¿qué pasó? Porque el enemigo está bombardeándonos todo el tiempo. Lo dice bien claro allá en el capítulo 6 del libro de Efesios, que lo que hay por el aire, que nosotros no lo podemos ver, principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué hacen por allí? Atacándonos a nosotros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces se meten dentro de las iglesias y a veces usa personas dentro de las iglesias. Pregúntale a Jesús acerca de aquel que Jesús le dijo, lo que vas a hacer acaba de hacerlo. Allí estaba Judas, bendito sea el Señor. Deme un segundito para quitarle la voz a esta cosa para que no me esté sonando aquí. Bendito sea el Señor, poderoso el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Deme un segundito acá que no le quite esta cosa para que esté vibrando. Ahora cerró la boca ya. El teléfono cerró la boca, pero nosotros abrimos nuestra boca para alabar al Señor. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento se manifestaba el Espíritu de Dios. En el tiempo de Moisés, Dios escogió a dos varones. Uno se llamaba Bezaleel y otro se llamaba Oliab. Y los llenó de su Espíritu. Pero era preparándolos para todo lo que tuvo que ver con el tabernáculo. Aún las vestiduras de los sacerdotes, todas estas cosas. También hay un personaje muy reconocido allí en el Antiguo Testamento que se llamaba Eliseo. También estaba Elías por allí también. Antes de Eliseo estuvo Elías. Elías es uno de mis... Hay dos profetas en el Antiguo Testamento que me gustan mucho. Uno es Elías, aunque salió corriendo. Pero el único profeta que hacía bajar fuego del cielo era Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dijo Eliseo más adelante. Elías es un hombre llamado por Dios, guiado, dirigido por Dios. Y cuando Elías hablaba, aunque salió corriendo, porque imagínese que le digan a usted que lo van a matar, se va a quedar allí. Porque siempre nos gusta jugar a esos personajes de la Biblia. Y si hubiésemos estado nosotros allí, si estábamos nosotros allí, ¿qué vamos a hacer? Salimos corriendo también. Siempre preguntamos acá, ¿cuántos se quieren morir? Nadie dice nada. ¿Cuánto decimos? ¿Cuánto nos vamos con el Señor? Ahí nos vamos, se quedaron dos o tres. ¿Cuánto nos vamos con el Señor? Todavía, ¿cuánto nos vamos con el Señor? Ahora la pregunta es, ¿estamos seguros? Santo el Señor. Elías, capítulo 17 de primera de el primer libro, allá no hay primera, primer libro de Reyes, capítulo 17, Elías, dice Elías Tibita, que era uno de los moradores de Galaad, vino delante de Acab y le dijo, esto es por parte de Dios, imagínense, presentarse delante de un rey pagano, un rey idólatra, le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a haber ni lluvia ni rocío. ¡Santo! Por varios años hasta que yo lo diga nuevamente. Ese era el poder que tenía este hombre llamado Elías. Y cuando si usted sigue la historia de Elías, hacía descender del fuego del cielo, no solamente una vez, no solo dos veces, tres veces hizo descender fuego del cielo. Y lo conocemos allá en el monte Horeb, no estaba allá en el monte Carmelo, cuando descendió el fuego del cielo y consumió todas aquellas cosas. Bendito sea el Señor. Pero más adelante hubo dos ocasiones que hizo descender fuego del cielo. Cuando se le acabó el término a Elías, ya era tiempo de que Elías se fuera, viene su sucesor que se llamaba Eliseo. Bendito sea el Señor. Y Eliseo también era un hombre poderoso. Imagínese qué tipo de maestro tenía como Elías. Búsquese un buen maestro. Usted quiere aprender, aprenda de alguien que sabe más que usted. Dicen por ahí, y no está en la Biblia, no está en la Biblia, a que el buen árbol se arrima, buena sombra. Oiga, porque hay que hacer la aclaración, porque empiezan los hermanos a buscar dónde está eso. No dice eso, pero dice, ¿cómo es que dice? En Salmo 91, donde nos habla el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí sí que podemos aprender cosas buenas. Y del más que podemos aprender cosas buenas se llama Jesús. ¿Usted quiere aprender algo bueno? Apréndalo de Jesús. Bendito sea el Señor. Usted quiere saber cómo se mueve el Espíritu Santo, métase en la palabra, bendito sea el Señor. Elías es tomado al cielo, lo conocemos muy bien, separado por un carro de fuego, es llevado al cielo en un torbellino. Y ahí Eliseo toma el manto, primer libro de Reyes, versículo 2:14, dice que él tomó el manto de Elías que se le había quedado. Quédese con cosas buenas. Eso tiene un símbolo, pero no vamos a abundar mucho allí. Lo que queremos ver es, mire cómo dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, porque él tomó el manto, y por donde cruzaron en seco, volvió nuevamente. Oh, no solamente eso. Elías hacía descender el fuego del cielo, pero también dividió el río. Bendito sea el Señor en esta ocasión, el río Jordán. Dice que las aguas se apartaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Pero Eliseo había tenido una petición y fue lleno del poder de Dios. Lleno del poder de Dios, e hizo más milagros que los que hizo Elías. Bendito sea el Señor. Y milagros es algo como que ya eso no se ve. Y pensamos que los milagros eran para el Antiguo Testamento, que los milagros eran para la era cristiana a principios de siglo. Y por eso nosotros tenemos que volver a Pentecostés. Tenemos que volver a depender del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esto es prometido en Lucas capítulo 24, versículo 49. Ya lo vimos allá, ¿verdad? Pero acá Jesús lo promete también. El mismo Jesús hablando. Lucas 24, 49 dice, aquí yo enviaré la promesa de quién, de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de qué, de poder de lo alto. Bendito sea el Señor. Y ese es el poder que necesitamos nosotros. Es necesario que nosotros creamos al Espíritu de Dios. Hay personas, mire, que le tienen miedo al Espíritu de Dios. Personas que hablaban lenguas antes, ¿dónde están? Hay un cántico que dice por ahí, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Y eso tiene que ver con que se fueron con el Señor. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos buscando nosotros al Señor hoy en día? Nos estamos metiendo en el conformismo y nos olvidamos. Y mire la palabra, esta me vino mientras estaba allí sentado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice consolador en inglés? ¿Cómo se dice consolador en inglés? Comforter. Comforter. Y nos estamos conformando con nuestro modo de vivir, que vengo al culto cuando... No tengo nada que hacer y nos olvidamos del Comforter, que se llama Jesús, el Consolador. Estamos viviendo un tiempo como que estamos siendo abrumados por las cosas de afuera, por las fuerzas, porque hoy en día es cuando las fuerzas infernales están más activas. Y va a llegar un momento que nosotros no vamos a estar aquí y esas fuerzas infernales todas van a bajar acá, a la tierra. Y yo no quiero estar aquí. ¿Quién se quiere ir? ¿Quién se quiere ir? Se quedó la mitad. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Son cosas que nosotros tenemos que tener en mente. No solamente que van a bajar todas esas fuerzas infernales y van a aparecer como los extraterrestres y acá los van a recibir. Y también hay un lugar que se llama el abismo, que van a salir todos esos demonios que están encerrados. 200 millones de demonios van a salir por ahí, miles y miles de demonios, para atacar a las personas. Bendito sea el Señor. Pero antes que eso, nosotros nos vamos. Y por eso es que nosotros tenemos que llenarnos de la presencia del Señor todo el tiempo. Hubo una ocasión allá cuando dedicó Salomón el templo, no sé si el capítulo 7 de Primera de Reyes, cuando Salomón dedicó el templo, dice que la casa se llenó de humo por la presencia de Dios. Era tanta y tanta la presencia de Dios que aquello se llenó de humo. Claro, más adelante vemos que hay un subtema específico que dice apostasía de Salomón, lamentablemente. Pero nosotros tenemos que clamar al Señor para que cada culto, la presencia del Señor se sienta de una manera especial. Eso depende de todos nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Una iglesia que hemos creído. ¿Cuánto tiempo tenemos acá, pastor? 43 años. De esos 43 yo llevo como 30 y algo por allá. Y aquí siempre hemos clamado al Señor. Y aquí siempre nos hemos mantenido firmes. Como decía el maestro esta mañana, aquí seguimos predicando la palabra del Señor. ¿Y por qué la ponemos así bastante grande allí? Para que veamos que es la palabra del Señor. Claro, no se puede ver allá los que nos están escuchando. Y se me olvidó saludar a los que nos escuchan a través de los diferentes medios. Bendito sea el Señor. Pero si tiene alguna petición, pues envía las peticiones. Vamos a estar orando por ella, porque creemos un Dios de milagros. Creemos ese Dios de allá del tiempo de Pentecostés, ese Espíritu Santo que obraba a través de las personas y hacían diversos milagros. Y vamos a estar mirando algo por allí rapidito también. Es aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Eso también lo encontramos en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4, donde dice: estando juntos les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que fueran investidos de poder de lo alto. También en el capítulo 1, versículo 8, le dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y vamos a ver para qué era ese poder. Porque el Espíritu Santo nos da poder. Poder de lo alto. Y a veces, fíjense, lo cantamos. Pero ¿dónde está el mover del Espíritu en nuestras vidas? Recordaba, hermano pastor, del hermano Willy. Estaba por ahí como los primeros, a mitad de banco por allí. Y este hermano se levantaba allí danzando. Danzaba. Llegaba hasta acá al frente y no pasaba nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted danzó en el Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba orando en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba derramando su alma como hacía Ana? Y comenzaba a llorar y llorar y llorar. Hay unas oraciones que a veces pensamos en la mañana, especialmente esas oraciones relámpago, y me levanto y salgo corriendo y no nos da tiempo ni decir gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque me pude acostar, dormir, despertar, porque tú me sustentabas. ¿Dónde estamos nosotros parados hoy en día? Bendito sea el Señor. Y es necesario que nosotros nos hagamos un autoanálisis de dónde yo estoy parado con el Señor. Porque el Señor nos está mirando todo el tiempo. Hay un verso allá en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Isaías que dice: volvamos luego y estemos a cuentas. Y mírese que los profetas, mencionamos a Elías, mencionamos a Eliseo, que eran profetas de poder, y ellos hicieron milagros contra un mundo de corrupción, porque allí los principales, los más malos, era el rey del pueblo de Dios. Ese era el peor, apóstata, idólatras, con una mujer que era la peor de todas, de tanto que en el libro de Apocalipsis llama a una mujer también con ese nombre, Jezabel, una mujer que mataba a los profetas, bendito sea el Señor. Y mire dónde estamos nosotros, gracias a Dios que estamos acá, mire qué bancos más lindos, mire la alfombra que ya no es roja, pero una alfombra nueva. Y a veces tomamos esto por sentado y nos olvidamos dónde estamos parados. ¿Venimos o no venimos? Si iba a predicar al hermano Benjamín, si hubiese sabido, no iba, ya yo lo vi por la mañana. Y a veces nos ponemos ciertas pautas que no van de acuerdo a la palabra. Cuando nos dice una cosa demandada a Jehová, esta buscaré, que esté yo cuando. Todos los días de mi vida en la casa de Jehová, ¿para qué? Para buscar, para inquirir en su santo templo, porque aquí está la presencia del Señor. Hermano, pero yo me quedo en la casa y yo lo veo allá en el internet, y porque ya no tengo tiempo para el Facebook, para estar mirando los muñequitos por allí, los perritos, los gatitos que hablan. Señor, reprende esos gatitos y perritos, porque mira, las personas están, se puede decir, embobados hoy. Hoy es domingo. Están a los Gálatas se le dijo, vosotros coríais bien. Y si pudiésemos poner allí quién, aunque la palabra dice, una de las palabras para quien os fascinó, dice quién os encantó. Y ahí piensa cuando empieza un animal de eso, ¿cómo se llama ese animal? Ah, la serpiente. O el gato. El gato, ¿cómo usted cree que el gato atrapa al ratón? ¿Va y lo coge así? No, usted ve el gato, siempre está moviendo el rabo. Y hay personas que están mirando el rabo al gato, dando vueltas, en lugar de estar buscando la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Se me quedaron dos o tres. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Mire lo lindo y lo importante de nosotros congregarnos. En la casa no es lo mismo. Hermano, pero yo oro en la casa y ahí yo me tengo un lugar especial allá. Específicamente de las horas como de las 7 hasta las 9 de la noche por ahí. Ese no es el tiempo de venir acá. Y siempre buscamos excusas para no buscar al Señor. Es un propósito de Dios de que estemos aquí. Y eso lo vamos a ver aquí. Ojalá y podamos avanzar. Vamos a avanzar. Este es el subtema del cual se hablaba. Volviendo a Pentecostés, volvamos a Pentecostés y la llenura del Espíritu Santo. Allí hay un verso que dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Y la forma que yo lo veo es que Dios te va a dar todo lo que tú pidas. En ese sentido, no te va a dar, perdone pastor, mire, cuando en el Antiguo Testamento se unían los eran tres personas, los reyes, los profetas y los sacerdotes, se ungían con esto y le echaban por encima, completo. No era como hacemos acá, ahora imagínense, tenemos que estar llenando eso cada rato. Acá ponemos un poquito, porque no le podemos echar por encima a las personas. Imagínense, no regresan. Y acá usamos un poquito de esto y lo ponemos en la frente, en el nombre de Jesús. El aceite no tiene poder. El que tiene poder es Jesús. El nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Y allá le echaban el aceite por encima. Allá le echaban el aceite por encima, hubo un varón allí. Y una parte importante que se me había olvidado, ahora que miro el aceite, es que allí en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y se iba. Eran llenados, pero así, por encima, no por dentro. Cuando Jesús capítulo 14 nos habla del Espíritu Santo, ahí es que viene también la promesa del Espíritu Santo. Hay dos versos por ahí, capítulo 14, facilito de aprender. Capítulo 14, versículo 26 y capítulo 15, versículo 26. Facilito, bendito sea el Señor. Allí Jesús dice en el capítulo 14 que el Espíritu iba a ser diferente porque iba a estar con nosotros, around us y dentro de nosotros, inside, dentro. Y ese es el Espíritu el que nosotros anhelamos. Ese es el Espíritu del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era difícil, pero ¿sabe qué? ¿Sabe quién trajo el Espíritu Santo? Capítulo, ¿dónde que está en el capítulo? En Juan, en el libro de Juan, no lo tengo por aquí el verso, pero a Juan el Bautista se le dijo, al que tú vieras que llega el Espíritu Santo y permanece en él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Porque en el Antiguo Testamento eso no pasaba. Y nosotros somos privilegiados porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El primero fue Jesús. Primero Jesús. Dice que cuando fue para ser bautizado, lo bautizaron allí en el Jordán. ¿Quién lo bautizó? ¿Cómo era que se llamaba? Juan el Bautista. Juan Bautista bautizaba para el arrepentimiento. Lo saben, ¿verdad? Pero vino el Consolador y nos trajo este avivamiento. ¿Qué es eso, hermano? A veces se nos ha olvidado lo que es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Y avivamiento, fíjese, el mover del Espíritu Santo no es salir danzando y brincando y rompiendo sillas y rompiendo todo lo que está en el medio. El Espíritu Santo es ordenado. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo en el principio. Se movía sobre las aguas. Y no, allí no estaban las cosas desordenadas, allí estaban fuera de forma, todavía no había forma. Bendito sea el Señor. Pero fíjese, el Espíritu Santo, cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ahí descendió la paloma, ustedes conocen bien, y ahí también se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. A lo que nosotros creemos, a lo que está en la Biblia. Bendito sea el Señor. Dice luego Jesús lleno del Espíritu Santo, la palabra que estamos mirando es lleno, lleno. Por dentro, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bendito sea el Señor. Si Jesús se movía por el Espíritu Santo, porque Filipenses capítulo 2 nos dice que Él se despojó a sí mismo. Y hubo ciertas cosas que Él no podía hacer, no las podía hacer. Él no podía estar en Galilea, en Samaria y en Judea a la misma vez. Y ciertas cosas que no podía hacer. Porque estaba en un cuerpo humano, pero tenga en cuenta, sin pecado. Ojo, como decimos en el Perú, sin pecado. Un cuerpo como el de nosotros, pero nosotros pecamos a cada rato. Pero ¿sabe qué? I got good news for you. Cuando suene la trompeta, nosotros vamos a ser transformados. Entonces vamos a tener un cuerpo como el que tuvo Jesús. Y vamos a ser cambiados completamente. Ahí sí que vamos a ser perfectos. Por ahora tenemos tampoco. Hermano, así es la cosa, pues entonces yo puedo hacer. No, tenga cuidado. Como dice el pastor, no lo use como muletilla para decir, pues yo sigo por ahí haciendo las cositas que yo hago. No. Bendito sea el Señor, tenemos que mantenernos a un nivel que agrada al Señor. Y va a llegar ese momento de transformación porque es necesario que seamos transformados. Bendito sea el Señor. Y eso va a ocurrir, ¿saben qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Poderoso sea el Señor. Hay otro verso por allí en el 4:14. Mire lo que dice. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y se difundió su fama por toda aquella tierra de alrededor. Porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús hacía milagros. Una de las cosas que Jesús no hizo, por lo menos aquí no está registrado, es hablar lengua, porque eso vino después. Pero Jesús tenía todas las. Jesús era dirigido por el Espíritu Santo. Milagros, sanidades. ¿Cómo Jesús conocía las mentes de las personas? Y eso vamos a mirarlo rapidito, porque hay unos dones del Espíritu que son para nosotros, para la iglesia. Hermano, dones, ¿qué es eso? Porque hay cosas como que nosotros nos hemos olvidado, bendito sea el Señor. Y es necesario que nosotros volvamos a Pentecostés, a lo que sintió aquella persona en el principio. Hermano, pero eso hace tiempo ya, eso ya no es para nosotros. Hay personas que niegan eso. Dicen que eso era para la iglesia de principio, que eso no es para nosotros, pero lo vamos a probar por la Biblia, que eso es para nosotros también. Y el otro día mencionamos cómo es posible, hay personas que niegan esto, pero cómo es posible que una congregación, personas en donde, en lugares apartados por ahí, otros países, tengan un culto como este, se manifieste el Espíritu Santo y hablen lengua, y haya milagros, y haya sanidades. Entonces, esto es para todos nosotros, bendito sea el Señor. Los mentirosos usados por el diablo, eso es lo que se dedican a tratar de, como mencionamos en la mañana, hay una secta por ahí que ha cambiado como 40 o más de 40 versos de las Escrituras y así predican y enseñan a la gente. Lo mencionamos en la mañana. Si no lo ha visto, mírenlo en la mañana. Bendito sea el Señor. Miren lo que pasó el día de Pentecostés. Ya ustedes conocen, cuando yo leí Pentecostés, ¿cómo estaban todos ellos? Estaban unánimes juntos. Y de repente que vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y que dice, y fueron todos, y ahí está nuevamente la palabra, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la señal? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando llegue el Espíritu Santo, nos va a cambiar completamente. Una palabra que se usa allí para poder, esa palabra en griego es dunamis. Y de dunamis sale una palabra que se llama dinamita. Y lo que hace el Espíritu Santo cuando llega, nos cambia de adentro para afuera. Cuando hay un edificio que lo van a destruir, ¿qué es lo que hacen? Le ponen explosivos en todas partes, pero eso no es una explosión. Explosión es para afuera. Y usted lo ha visto muchas veces, que hay varios edificios, hay uno aquí, y ese solamente se cae solo. Eso es una implosión. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando llega. Por eso que usted decanta, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y si las sigue haciendo, el Espíritu Santo todavía no ha hecho nada en usted. Porque esto es voluntario. Esto hay que dejar que el Espíritu Santo nos toque. Y no haga así, no ponga una sombrilla esta noche no. Aleluya. Tenemos que venir al culto, anhelar ese Espíritu Santo todo el tiempo. Esto es cuestión de vida o muerte. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están pidiendo ese Espíritu? ¿Cuántos están pidiendo la llenura del Espíritu? Y se llama la llenura del Espíritu. El Espíritu del Señor se lo va a dar, se lo va a dar sin medida, pero depende de usted. Y a veces nos conformamos con una sola cosita. Tenemos, si usted habla lenguas, pídale más al Señor. Hay un don que se llama diversos géneros de lenguas. Y vamos a mencionarlo rapidito. Sus 9 dones se dividen en 3, 3, 3 por 3, 9. 3 clases. Uno es comunicación o exhortación, que son el don de lengua, el don de lenguas, la profecía y la interpretación de lengua. También están los dones de poder, que es la fe, sanidades y milagros. Y vienen los dones de ¿cómo se llaman esos dones? De conocimiento, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y el último, que es, dígame cuál es el último. Discernimiento de espíritu. No diga discernimiento. Señor, yo quiero el don de discernimiento. No, dice discernimiento de espíritu. Y esos son los dones. Vamos a mirar uno por allí. Y ese aparece, ese estaba en el Antiguo Testamento también, porque el Espíritu era el mismo. En el Antiguo Testamento lo que pasaba es que no se hablaba lengua, pero allí estaban todos los dones. Hay uno que se llama el don de ciencia, que lo vamos a ver. Cierta ocasión un hombre, un rey que se llamaba Josafat, hizo algo malo y envía a la esposa a la casa del profeta. Y el profeta se disfraza, mire qué cosa. ¿Dónde nos vamos a esconder? Dice la misma palabra. ¿De dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de su presencia? Y pensamos que hacemos cosas por ahí. El pastor no me va a ver. El pastor no me va a ver. Y venimos y nos sentamos ahí como si nada. Tenga cuidado. Que hay alguien más grande que el pastor. Hay alguien más grande que el pastor que nos está mirando. Y si el pastor me ve, me quita los cargos. Tenga cuidado. Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque hay alguien más poderoso que nos está mirando. Y por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, no lo hagas, no lo hagas. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, a toda la justicia, a todas las cosas correctas. Para eso vino. Bendito sea el Señor. Poderoso sea el Señor. Y llega esta mujer disfrazada a la casa del profeta. El profeta se llamaba Ananías también. Y ella viene allí y está, parece que se puso de esos tacos que se ponen las hermanas, que eso aquí no puede sonar ningún, pero cuando salen allá. Y el profeta, lleno del poder de Dios, le dice, mujer de Jeroboam, ¿por qué te firme finges otra? ¿Y sabe qué? El profeta era ciego. Era ciego natural, pero su espíritu estaba alerta. Y esa es la visión más importante, la visión del Espíritu. Porque cuando estamos ciegos del Espíritu, no podemos ver las cosas. ¿Y cómo es posible que no entendamos? Especialmente las Escrituras. Hermano, yo he leído esa Escritura como 50 veces. Estas Escrituras tenemos que mirarlas a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que las inspiró. Y el Espíritu Santo nos va a iluminar a nosotros para entenderlas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Este es un verso que el hermano Joel conoce muy bien, 1 Corintios capítulo 2, versículos 8, 9, por allí, que dice que el Espíritu le escudriña todo, aún lo profundo de Dios. El último verso de ese capítulo 2, el versículo 16, dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ¿cuándo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a cometer errores de interpretación de la palabra, porque el mismo Espíritu, el autor de la palabra, nos está dirigiendo y nos está diciendo, esto es así, así, bendito sea el Señor. Y no se deje llevar de, como siempre mencionamos, no se deje llevar de todo lo que ponen aquí. Porque hay una de disparates por ahí. Primero, que no creen en el Espíritu Santo. Y usted ve que dicen algo y de momento dicen, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Que se queden ellos. Bendito sea el Señor, si no se arrepienten. Pero nosotros creemos que nosotros nos vamos con Cristo. Ya lo hemos estudiado. No se pierda el estudio del pastor el jueves. Retornando el pastor nuevamente a tomar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Esto es sin pagar. No tiene que pagar, pastor, por este anuncio. Pero no se lo pierda, en realidad. Y ese es el momento en que nosotros, como unidos. Ah, no, pues si es estudio, ¿para qué yo voy a venir acá? Ahí es que necesitamos la llenura del Espíritu. Porque el Espíritu le va a decir, vete para el culto. Y a veces escogemos los cultos. Y usted me perdona, pero eso es así. Eso es así. Esto es algo serio. Esto no es un juego. Nosotros no podemos estar jugando a la iglesita. Porque hay algo que se llama la gran tribulación que mencionamos. Hay algo que se llama, y mire, estaba mirando, ay Señor, no lo vamos a mencionar del anticristo, no lo vamos a mencionar. Un cántico que estaba escuchando de cuando los cánticos eran espirituales, hoy en día, hermano, pero yo me, esa es otra, yo me quedé en la casa y yo estoy escuchando cánticos espirituales. ¿Son espirituales? ¿En realidad son espirituales? Son espirituales y están de acuerdo a la palabra, bendito sea el Señor. Y si usted está escuchando un cántico y como que los pies empiezan a moverse, tenga cuidado, eso no es espiritual. Reprenda ese espíritu diabólico de cántico, porque eso, y eso usted lo va a determinar a través del espíritu. Bendito sea el Señor. El espíritu, como dice ya el capítulo 8, lo mencionamos el otro día, capítulo 8, versículo 11, el espíritu de aquel que levantó los muertos en Jesús. Dice ayer, el capítulo 8, versículo 11, que el espíritu que levantó los muertos en Jesús mora en vosotros. Ese espíritu nos va a vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Por medio de qué? Por medio de ese espíritu. Y ese espíritu tiene que estar en nosotros. Claro, va a estar alrededor, pero más importante es en nosotros, dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nos dirija, nos diga las cosas que tenemos que hacer. Pregúntele a Pablo. Pablo decía, yo voy para allá. Y el espíritu dice, no, no vas para allá. Que yo voy para acá. Quiero ir para Asia, quiero ir para Bitinia. El espíritu dice, no, tú no vas para allá. Y al otro día tuvo una visión, esa noche tuvo una visión de un varón macedonio que decía, pasa a Macedonia. Y ayúdanos, no dice ayúdanos a orar. Entonces entendió por el Espíritu que tenía que ir a Macedonia. Cuando llegó a Macedonia, Macedonia era la provincia, pero llegó a un sitio que se llamaba Éfeso. ¿Y qué pasó? Lo metieron preso y lo azotaron. Yo sabía. ¿Y quién era el que iba con él? ¿Iba Silas con él? Silas, te dije que no vinieron para acá. No. ¿Qué hacía él? Cuando lo metieron en el calabozo, mire como los peores criminales lo metieron en el calabozo de más al fondo, pero sabe que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía? Quejándose. Te lo dije, Silas, que no fuéramos para Asia, que no fuésemos para Bitinia. No, ¿qué hacían ellos? Dice que cantaban al Señor y los presos los oían. ¿Y qué decían los presos? Esto está loco. Igual que nos dicen a nosotros. Esto está loco. No, pero ahí dice que hubo un terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel. Bendito sea el Señor. Y el propósito era que aquel carcelero con su familia fueran salvos. Bendito sea el Señor. Porque nosotros no entendemos los planes de Dios. Pero el Espíritu nos va a guiar. Bendito sea el Señor. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu que les daba que hablasen. ¿Y qué decían aquellos? Estos están locos. Estos están borrachos. Borrachos. Eran las 9 de la mañana. Bendito sea el Señor. Aquí llegó Pablo. Bien importante la llenura del Espíritu Santo. Hermano, eso de Pentecostés, eso era para los pentecostales de allá. ¿Sabe qué? A través de todos los tiempos ha habido grandes avivamientos y se ha manifestado el poder de Dios. Hace años y años, no sé si era en los años 70, hubo un gran avivamiento en Indonesia. Bueno, pastor, no sé si usted se acuerda de eso. Y se escribió un libro que se llamaba Como un viento recio. ¿Alguien sabe de eso? Sí, y allí se hacían milagros que ellos caminaban por las aguas y resucitaban muertos. Hermano, si se muere alguien aquí, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué hacemos? Vamos a llamar a la funeraria, vamos a llamar a los paramédicos. ¿Y qué usted cree si oramos por usted? ¿Usted se atrevería a orar por un muerto? Hermano, no, eso es Major Leagues, eso es una liga muy alta para mí. Y eso lo hacían los del principio. ¿Qué diferencia había entre Pablo y no solamente Pablo, de ahí en adelante? De ahí en adelante habían personas que oraban por los enfermos, se sanaban. Hay una cosa que se llama don de sanidad, otro se llama don de milagro. No es lo mismo una sanidad que un milagro, a menos que sea una persona que tenga una pierna más corta que otro, que pasaba. ¿Alguien estuvo atento al ministerio del hermano Gigi Ávila? Tantos milagros que se hacían. ¡Milagro! Decía él, de Cristo. Después decía, la edad de los milagros no ha pasado, porque el Cristo del día de Pentecostés, del Antiguo Testamento, el Dios de Elías que preguntaba a Eliseo, ¿dónde está el Dios de Elías? Aquí está el Dios de Elías en esta noche. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Poderoso el Señor. Santo es su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Tuya es la gloria, la honra, Padre. Dice que fue Ananías y entró en la casa. Le dijeron primero a Ananías, imagínese, tiene que estar lleno del Espíritu cuando le dan una orden así. Vete allí, dobla por aquí o dobla a la derecha. Allí vas a encontrar a este hombre llamado Saulo. Señor, pero este hombre Saulo, este se lleva a los creyentes presos y después allá los azotan, los matan. ¿Y tú estás seguro que yo voy para allá? Y él fue fiel a la voz de Dios, porque Ananías estaba lleno del Espíritu Santo. No solamente era Pablo, no solamente era Pedro, no solamente eran los apóstoles, no solamente era María. Usted sabe que María fue bautizada con el poder del Espíritu Santo. Todos los que estaban allí, todas aquellas mujeres fieles, ¿dónde están las mujeres fieles acá? ¿Dónde están las mujeres fieles? Día de la Madre, mujeres fieles, levante la mano, mujeres fieles, bendito sea el Señor. Usted sabe el poder que tiene la mujer en la oración. Pregúntele a Ana, pregúntele a Ana, una mujer que clamaba delante del Señor y le dio un niño que se llamó Shemuel. Que Dios escucha las oraciones, Dios escucha las oraciones. Y cuando una mujer, las mujeres tienen algo, tienen algo grande, que cuando una mujer se mete en las manos de Dios, el Señor va a obrar de una forma especial. Damas, en esta noche, Día de las Madres, propóngase en su corazón, ahora sí que yo buscaré a Dios. No porque estamos acá, pero es lo que dice la palabra, que tenemos que buscar al Señor. Este llamamiento de últimos días, no sabemos cuándo va a venir Cristo. Las cosas allá afuera están terribles, no se sabe lo que va a pasar. Este año, lamentablemente, ¿verdad? Hay una compañía para la cual yo trabajo y siguen enviando cohetes para allá arriba porque piensan colonizar. Yo no sé qué van a colonizar allá arriba. Porque para llegar a Marte se va a tardar muchísimo tiempo. Y no es como en las películas que los ponen a dormir y despiertan allá que en una, un tiempo que ya tienen barba y que se vive con más edad. Y la Tierra, pues ya se acabó la Tierra. Porque piensan que la Tierra se va a acabar. Eso tienen razón. Esto se va a acabar aquí. Esto se va a acabar. Este mundo se va a acabar. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos allá lo que se llama cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¡Bendito sea el Señor! ¡Poderoso sea el Señor! Esa es una de las promesas lindas que tiene el Señor para la iglesia de poder, la iglesia, el nombre es iglesia y el apellido es de poder, llena de Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo no se puede apagar, no se puede apagar ese Espíritu Santo. Ananías va allá sin temor porque ya el Espíritu está con él, porque una de las cosas que nos da el Espíritu es valor, nos da de nuevo poder, ese poder era, recibiré poder y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque sin el Espíritu Santo, aquel Pedro que se escondió. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Cristo murió? ¿Se quedó alguno con él? Solo uno, Juan. Por eso Juan no murió como murieron los otros. Todos los discípulos murieron como mártires menos Juan. Y mire lo lindo que tuvo. Y claro, pues pasó por un martirio también, porque como ya hemos dicho otras veces, lo echaron en una olla, vamos a llamar una olla, un recipiente grande de aceite, y se quemó su cuerpo. Pero allí estuvo recibiendo aquella revelación de aquella voz que estaba detrás de él como sonido de trompeta. Y cuando se dio vuelta, vio al Cristo glorificado allí. ¡Bendito sea su nombre! Y cuando lo vio, después que le dice quién era, yo soy el Cristo, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Escribe un libro, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. Después de esta, bendito sea el Señor. Y cayó como muerto allí delante de Cristo. Y el Señor puso su diestra sobre él y le dijo quién era. Bendito sea el Señor. Una experiencia única, porque los otros discípulos no tuvieron eso. Bendito sea el Señor, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa valentía, esa, ¿cómo es? Dice, esa valentía que tienen ellos. Estoy pensando en una persona audaz, que ellos no le temían a nada y no le importó dar su vida por Cristo. ¿Quién pondría su vida por Cristo aquí? ¿Alguien daría su vida por Cristo? ¿Alguien daría su vida por Cristo? Porque una cosa es que lo digamos, que lo veamos en las películas, lo que le gusta ver películas, y recuerde, lo más que hay en la televisión es basura, lo más que hay aquí es basura. ¿Usted moriría por Cristo? Bancos nuevos, alfombra nueva. Y los discípulos, ¿cómo andaban los discípulos? Aún los profetas del Antiguo Testamento. Eso va para los que se creen profetas y apóstoles hoy en día. Los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo uno que lo leyó, linda escritura, hermana Fallon, a Isaías. ¿Cómo usted cree que murió Isaías? ¿Usted cree que murió de viejo? El único que murió de entrada de un año tal vez fue Juan. Pero a Isaías lo aserraron con una sierra. Lo aserraron con una sierra. Sí, porque no van a hacer una sierra eléctrica porque en aquel tiempo. Pero así murió Isaías y todos los profetas. Jeremías, ¿dónde metieron a Jeremías? Y estos profetas, fíjense, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, profetas diferentes a los profetas de poder como eran Eliseo y Elías, pero también estaban llenos del Espíritu Santo y dieron su vida por causa de Cristo. Los apóstoles, todos murieron por la causa de Cristo. Y nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Dos o tres amenes. Porque nos duele una uña, ya no voy al culto porque se me están saliendo. Porque qué cobardes somos muchas veces. No seamos cobardes como Poncio Pilato. Poncio Pilato cobarde. Pastor conoce ese cántico, Jafi y Elías. Poncio, tanto Poncio Piloto cobarde como Judas Iscariote. Señor, ay Dios mío, el Señor tenga misericordia de nosotros y cuando tengamos que enfrentar algo estemos firmes. ¿Y para cuándo eso? Después de haber acabado todo, dice allí el capítulo 6 de Efesios, y después de haber acabado todo, estar firmes. ¿Firmes por qué? Porque tenemos la coraza, esa coraza viene del Espíritu y ese Espíritu viene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué enfatizan tanto en la llenura del Espíritu Santo? Porque es necesario para el creyente, porque es algo que está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, no lo estuviéramos predicando. Y lo vamos a seguir predicando hasta que nos llenemos del Espíritu, porque nos seguimos conformando. Pero si yo voy al culto y levanto las manos, si aquel dice aleluya, pues yo digo un aleluyita por allí. Porque a veces como que nos cuesta decir gloria a Dios y aleluya. ¡Santo el Señor! Y hay que estar, predicaba la otra vez la hermana Milita, decía, pero hay que estar sacándole el gloria a Dios y la aleluya a los hermanos. Claro, pues acá lo usamos también para mantener la comunicación con la audiencia, pero nosotros tenemos que adorar a Dios. Cuando entremos por allí a adorar a Dios, no estar hablando cosas que no convienen. Entra por la puerta, gloria a Dios, esta noche me voy a gozar, porque a veces lo cantamos y cantamos acá y hacemos que ya nos faltan las alitas para volar, pero cuando nos sentamos ni un aleluyita. Entonces, y después cantan que en medio de la alabanza es que se mueve el Espíritu, ¿verdad? Bendito es el Señor. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y este fue el Pablo que predicó en todos lugares. Bendito sea el Señor. Ahí está para lo que vino el Espíritu Santo. Ya lo mencionamos. Espíritu Santo no es solamente para. Claro, vamos a brincar, vamos a saltar. ¿Cuándo fue la última vez que usted danzó en el Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentía en las nubes? Bendito sea el Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Hace como 20 años, hermano, cuando yo me convertí, pues hubo un avivamiento tan grande que todos los hermanos danzando y adorando y alabando a Dios. Y eso como que ha pasado a... Aquí los carros antiguos le ponen una... ¿Cómo decimos? A veces estoy en placa como tablilla, porque en Ecuador le dicen placa y a veces hablo medio ecuatoriano. No es ecuatoriano, es ecuatoriano. No dije ecuatoriano, es ecuatoriano. Bendito sea el Señor. Las placas que le ponen, unas placas purple, y esos son antiguos, y así nosotros tenemos el avivamiento, como que eso era para otra época, el avivamiento. Otra vez mencionamos un movimiento que una vez, un lema que se usaba, Cristianos Unidos decidió reconquistar el avivamiento pasado. Ese avivamiento tiene que estar latente en cada culto. Bendito sea el Señor, no importa si vengan 5 personas, 10 personas, que no debería ser. ¿Cuánto le toca trabajar mañana? ¿Cuánto trabajan mañana? ¿Cuántos trabajan mañana? 2 personas nada más. ¿Cuántos trabajan mañana? Todos nos vamos a trabajar mañana, ¿verdad? ¿Y cuántas veces usted planea faltar al trabajo? Si tiene vacaciones, pues la puede coger. Y acá planeamos. Bueno, yo creo que el otro día alguien mencionó esto. Yo creo que el martes yo no me voy a sentir bien, hermano pastor, y no voy a llegar. Y usted tiene que tener cuenta con lo que usted dice. Hay un poder en las palabras. Y a veces lo que tú dices, eso va a recibir. Nosotros tenemos que confesar cosas positivas. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús, como dice el pastor, como dice el libro de Santiago. Mañana voy a hacer, si el Señor lo permite. Y voy a ir allá, voy a ir acá y voy a ir a trabajar. Si el Señor lo permite. Y si el Señor lo permite, aquí voy a estar el martes. Clamando con los hermanos por un avivamiento. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Porque ese poder es necesario, y solamente se obtiene cuando haya, mire lo que dice ahí, cuando haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a ser testigos. Si vienen esos testigos que se llaman por ahí testigos y vienen a su casa, ¿usted le va a hablar a ellos o tiene temor de que no está capacitado? Santo el Señor, porque tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Mire lo que pasó aquí. Aquí se manifiesta el don de ciencia. Don de ciencia es un conocimiento. Ciencia es conocimiento. Y esto es conocimiento de algo que pasó. No del predicador, y tenga cuidado. Aquí vino una persona una vez, hermano pastor, que decía: aquí hay alguien que tiene dolor de cabeza. Aquí hay alguien que tiene dolor de espalda. Pasen al frente que vamos a orar por ellos. Eso es algo normal. Eso no es don de ciencia. ¿Alguien tiene dolor de espalda aquí ahora? Vamos a ver. Y esto creo que lo hemos preguntado. ¿Alguien tiene dolor de espalda? Ay, hermano, tengo dolor de espalda, tengo dolor de piel, tengo dolor de todo. No me diga. Vamos a orar por usted esta noche si le duele todo. Bendito sea el Señor. Pero eso no es don de ciencia. Dios de ciencia es algo. Don de ciencia es algo que está oculto. Se llama palabra de ciencia. Ustedes lo conocen bien, capítulo 5 del libro de los Hechos. Ananías. Ananías y Zafira lo conocen muy bien. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y mira quién le mintió a esta mujer. Ya ustedes conocen, vendieron una propiedad. Porque eso, algo bonito que tenían ellos, dice que vendían las propiedades. Ninguno decía ser suyo las cosas que tenía, sino que lo vendían y lo compartían unos entre otros. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Compartimos nosotros o compartimos lo de otras personas? Porque esa es la iglesia del primer siglo, eso no puede cambiar. Hermano, eso era allí en el primer siglo, eso tuvieron problemas, siempre van a haber problemas. Pero la iglesia tiene que mantenerse firme, la iglesia tiene que seguir adelante. Bendito sea el Señor. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenos atas tu corazón? ¿Para qué? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio. Vendieron una propiedad, vamos a usar un número, $10,000, sacaron $2,000. Y trajeron 8,000 y vendí la propiedad en $8,000. Mentira. Porque al Espíritu no se le puede mentir. El Espíritu Santo es una persona. La persona del Espíritu Santo, lo que muchas personas niegan, es una fuerza que viene así de momento. No, esto no es ninguna fuerza. Esa es la persona que envió Jesús. Capítulo, como mencionamos, capítulo 14 de Juan, versículo 26. El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, al cual yo voy a rogar a mi Padre que lo envíe. Dice uno. Y en el otro dice, en el otro, el 15:26, dice el Padre. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el Padre va a enviar, dice que va a venir y nos va a cambiar a todos nosotros. Mírenlo por allí, estoy tratando de parafrasear, pero allí lo dice bien claro. En uno dice que el Consolador, Cristo, lo va a enviar, y el otro lo va a enviar el Padre en el nombre del Padre. Bendito sea el Señor, porque el Espíritu Santo viene del Padre, la promesa es del Padre. Esta es la promesa del Padre, bendito sea el Señor, pero solamente se obtiene a través de Cristo, bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Ustedes lo conocen muy bien. Imagínense si eso pasara hoy en día. Y que se cayeran dos personas, y por eso no se iba a orar. Ahí no había donde milagros para ellos, porque eso es juicio de Dios. Hay un verso por ahí que dice que si el justo con dificultad o se salva, ¿dónde estará el pecador? Y también dice, si el juicio comienza por la casa de Dios, porque a veces es necesario que Dios haga algo, porque estamos como si nada. Bendito, Dios tenga misericordia de nosotros. Y gracias que no anda Pedro y Pablo por ahí, porque Pablo se le enfrentaba a cualquiera. Pablo puso a Pedro en su sitio. Pedro, el principal de los apóstoles, lo puso en su lugar. ¿Por qué llenó atrás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Si ese era el precio de la heredad, si la mantenía, se te quedaba. Si la vendía, no había problema. Pero mintieron. Murió ella y murió él también, porque hicieron una alianza ahí diabólica. Tenga cuidado con sus alianzas. Tenga cuidado con quien usted se confiesa. ¿Quiere confesarse? Confiésese con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Cuando ore, ore a Dios en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo lo va a ayudar, porque nosotros no sabemos orar. Lo dice Santiago. Bendito sea el Señor. Poderoso el Señor para nosotros. Esto es para nosotros, mire qué cosa. Y también hay otro verso por ahí, el capítulo 4, que dice que ellos, después de haber orado, después de haber sido perseguidos, estuvieron en un lugar, oraron y la casa tembló. La casa tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, para mí, volvieron a recibir un revestimiento del Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu de Dios nos da por medida. Si Dios lo llenó hoy, Él sigue llenándolo de su Espíritu. ¿Cuántos dones hay? Mencionamos 9 dones. Y esos dones son para la iglesia. Son dones para la iglesia. ¿Para qué? Para decir que yo hablo lenguas. Y la gente piensa que el que habla lengua ya está llegando al cielo. Imagínese una persona que Dios le da el don de ciencia, palabra de sabiduría, profecía. Y profecía no solamente es hablar del futuro, sino predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Exhortar. 3 partes hay en la predicación. Exhortación. ¿Cuál más? ¿Quién las conoce? ¿Quién me ayuda? Exhortación. Hay dos más. ¿Quién me la dice? Rapidito. Exhortación, amonestación. ¿Y qué más? Consolación. Porque la palabra no es solamente para... Y uno piensa, hoy vino el pastor con el mazo en la mano. No es mazo en la mano. Aquí les llamamos a todos el propósito. Y a veces cuando usted tiene temor de las cosas de Dios, usted le da pesar cuando ve las personas. Y me imagino al pastor, imagínese. Como se ha dicho muchas veces, el trabajo del pastor no es fácil. Hablando en general, y nuestro pastor que lleva tanto tiempo. Porque tanto que se predica y mensaje viene, mensaje va. Y las personas como, ok, la rutina. Voy al culto, escucho el culto, salgo de ahí, me voy a tomar café y me acuesto a dormir, voy a trabajar. No, esto es algo serio. Esto es algo serio. Tenemos que meternos más con el Señor. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice acá Efesios 5:18. No es embriaguez con vino en el cual disolución, más bien, o antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Sigue la Biblia recalcando que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? La Biblia lo dice, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. ¿En qué creemos nosotros? Creemos en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y muchas veces se dicen las cosas acá, viene un predicador de afuera, dice lo mismo, a ese le creemos. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Le creemos la palabra o le creemos a una persona? Porque aquí no es el pastor, con todo el respeto, no es el maestro, no es los demás hermanos que predican, es la palabra. La palabra es la que cambia. La palabra es que tenemos que hacer bien en estar atento, como dice allá en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, estar atento como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa palabra hay que estar atento. El verso del pastor en hebreo, es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas que hemos oído, que seguimos oyendo. ¿Y cuál es la palabra de esta noche? Volver a Pentecostés. Y Pentecostés, como ya dijimos, no es una religión, no es una fiesta. Pentecostés es una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esa experiencia? Dos personas. ¿Cuántos quieren tener una experiencia con el Espíritu Santo? Ese debe ser el anhelo nuestro todo el tiempo. Lléname, Señor, lléname. Si hoy hablo lengua, Señor, yo quiero interpretación de lengua para revelarle los secretos al hermano. No, tampoco. Oiga, porque la persona siempre deje a los demás tranquilos y llénese usted del Espíritu Santo. Señor, reprende ese espíritu de conocer los secretos de los demás. Ese espíritu, ese no es un don. Ese don de, hay un don por ahí de sospecha, ese no está en la Biblia. Señor, reprende los dones de sospecha, los dones de celo. El único celo es celo con C-L-O, celo por las cosas de Dios, por la llenura del Espíritu Santo. Ese es el celo que debe tener la iglesia. Bendito sea el Señor. Santo Jesús. ¿Dónde están los que decían aleluya, los que decían gloria a Dios? Los que no le importaba salir corriendo del trabajo para venir acá. Hay una hermana que sale por la tarde, a las 6 de la tarde, y está acá. Y yo la veo en casi todos los cultos. Y no sé, ay hermano, yo trabajé, salí a las 12 del día hoy y tuve que hacer muchas cosas, se me hizo tarde. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese celo por las cosas de Dios? Es necesario. Y después queremos ir para el cielo. No queremos estar aquí, como dice la palabra, todos los días, pero queremos ir para el cielo por una eternidad. Entonces, mire cómo nos contradecimos nosotros mismos. ¿Cuántos nos vamos para el cielo? ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se comprometen a venir a todos los cultos? Ay, sí que no. Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. Poderoso sea el Señor. Mire lo último que dice aquí. No apaguéis al Espíritu. Usted sabe que el Espíritu se contrista. El Espíritu no se puede apagar. La hermana Fallon habló algo así de que hay un fuego. Hay dos fuegos. Hay un fuego que hay que echarle agua. Sí, se puede apagar con agua. Pero hay otro fuego que hay que dejarlo arder. Cuando hay fuego de chisme, de contienda. Y la Biblia habla de los chismosos. Esa palabra aparece en la Biblia. Eso fuego de chismosería, eso no es un don tampoco. Ni el don de sospecha, ni el don de chismosería está dentro de los dones de 1 Corintios capítulo 12. Ahí son dones espirituales para el provecho. La chismografía, la palabra de domingo. Santo el Señor, palabra de domingo en la noche, don de chismografía. El Señor reprenda la chismografía y el don de sospecha. Llénese del Espíritu de Dios. La que reprenda todas esas cosas, bendito sea el Señor. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu se enoja. El Espíritu se contrista. Y si el Espíritu usted no lo quiere, el Espíritu se... Dios, usted sabe que Dios se duele cuando... Y Dios no es una persona, pero Dios se duele cuando nosotros seguimos haciendo. Imagínense cuánto hacía, como llamaba y usaba diferentes ilustraciones a través de los profetas de Israel. Volváis a mí, volver a mí, volver a mí. Es necesario que regresamos, venir a mí, estemos a cuenta. Y luego allí dice como los cielos, capítulo 55 de Isaías, nos habla de esa misericordia tan grande como son los caminos de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios. Venid a mí, lo seguía llamando al pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo? Daba la espalda a Dios. Nosotros no podemos darle la espalda a Dios. Nosotros tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios viene únicamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es necesario para la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Yo soy iglesia, como decía el hermano predicador de la otra vez. Yo soy iglesia y como individuo yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Imagínense todos aquí llenos del Espíritu Santo. Cierta ocasión Moisés dijo, ojalá, y es una profecía del Espíritu que va a venir, ojalá todos fuesen llenos del Espíritu Santo. Y esa profecía se cumplió el día de Pentecostés. Pero, wait, there is more. Eso no se ha acabado todavía. Esa promesa está latente hoy. Esa promesa está ahí. Y recuerda, las promesas de Dios son condicionales. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos que anhelarla, tenemos que buscarla. Si usted no quiere el Espíritu, no va a venir donde usted. Se va a contristar, pero no apagueis el Espíritu. A ese Espíritu hay que echarle agua. Porque una de... Ay, agua no. Ese Espíritu hay que echarle más leña. Echándole leña al fuego del Espíritu. El fuego que consume toda. Hay un cántico que decía, el cántico el número uno, que habla de la llama pentecostal. Búsquelo por ahí en los himnarios. Llama pentecostal. Consume toda la fuerza del mal, toda la maldad que hay en nosotros. Eso hace el Espíritu Santo. Porque vivimos en el Espíritu. Vivimos en el Espíritu. Como dice allá en donde es que está el capítulo 5:16 de Efesios Gálatas, donde dice que tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Y hay una parte ahí que tengamos cuidado, que si seguimos batallando así, vamos a terminar en la carne. Bendito sea el Señor. Y a veces hay personas que están, y esto tiene que ser un balance, no podemos estar más allá que más acá, porque tenemos que buscar cada día más de este Espíritu. No podemos dejar que se apague el Espíritu. ¿A alguno se le está apagando el Espíritu acá? No me diga, pero si se le está apagando, esta noche es la oportunidad para que usted se llene del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Este es el llamado que tiene el Señor para nosotros, que nos llenemos de ese Espíritu. Porque es necesario, porque las cosas no se van a poner más fáciles. Y necesitamos nosotros seguir siendo llenos de la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a estar puestos en pie. Bendito sea el Señor. Poderoso sea el Señor.